Y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Este es el mandato: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pido, Señor mío, en este momento que tú hables a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor mío. Pero más importante, Señor, que podamos ser obedientes siempre a tu palabra, que tengamos fe aún en medio de la angustia y de la tormenta. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hace 2 semanas comencé una nueva serie de mensajes que he titulado La Verdadera Iglesia. La serie de mensajes tiene su base en las cartas escritas por Jesús. Y Jesús les escribe a 7 iglesias y a 7 pastores. Estas 7 iglesias existieron en Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y fueron escritas para esas iglesias, pero también se aplican a las iglesias de hoy. También se aplica a la Iglesia Bautista de Westside. Tenga eso en mente. No se le olvide eso. Entonces, estas cartas muestran, por ejemplo, que Cristo está observando nuestras iglesias. Si usted pasa al primer capítulo, el primer capítulo de Apocalipsis, ahí usted va a ver que Juan dice que él ve 7 candeleros de oro. Y estos 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Y usted va a leer ahí que dice que Juan vio que Cristo se movía en medio de los candeleros. O sea, que Cristo se mueve en medio de su pueblo. O sea, que Jesús se mueve en medio de la iglesia. O sea, que Jesús en este momento se está moviendo en medio de nosotros. Estamos en su presencia. Estamos en la presencia de Dios. Esto también quiere decir que Jesús ve la necesidad de su pueblo. Esto quiere decir también que Jesús ve el sufrimiento que a veces pasamos. Quiere decir que Jesús escucha nuestro clamor. Él escucha nuestras oraciones. Hace 2 semanas estuvimos estudiando, estuvimos viendo, indagando, escudriñando la primera carta a esta primera iglesia de Éfeso. Y esta iglesia hizo muchas cosas muy buenas, muy bonitas. Ellos defendieron bien la fe, ellos evangelizaron, ellos no se dejaban influir de las cosas malas del mundo, ellos trabajaban así como nosotros, arduamente. Ellos no desmayaban, no fueron tentados por el pecado que constantemente les rodeaba. Entonces, en este sentido, fueron una iglesia ejemplar. Yo diría que eran de lo mejor. Esta iglesia estaba encendida para el Señor. Es más, el libro de Hechos dice que ellos alborotaron su ciudad, la ciudad en Éfeso, con el evangelio de Jesús. Le dieron, mire, le dieron vuelta a la ciudad de Éfeso, esos hermanos, en esa iglesia, con el evangelio de Jesús. Y eso lo vimos la semana pasada. Pero aún así, y con todo eso, Jesús les dice: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que ellos se enfriaron. Ellos se enfriaron de las cosas de Dios. Y lo que era importante para Dios ya no era importante para ellos. Porque Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que le amemos a Él. Dios quiere que amemos a su iglesia. Y los hermanos de Éfeso dejaron su primer amor. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Jugaron como nunca, perdieron como siempre. ¿Se recuerdan? Hoy por hoy la ciudad de Éfeso y la iglesia de Éfeso ya no están en existencia. Dios removió esa ciudad, Dios la quitó. Wow. Entonces hoy vamos a ver otra iglesia en otra ciudad. En la tarde de hoy vamos a ver la iglesia de Esmirna. Ya de una sola vez le voy a decir que no sabemos mucho de esta iglesia. No hay mucha información bíblica en lo que se refiere a la iglesia. No sabemos. Asumimos que el apóstol Pablo fue quien fue el fundador de esa iglesia. Eso estamos asumiendo. Lo asumimos porque Esmirna no estaba tan lejos de Éfeso. Estaba aproximadamente a 40 millas de Éfeso. Y déjeme decirle que la ciudad de Esmirna era una ciudad hermosa. De las siete ciudades aquí que habla la Biblia, de las siete iglesias donde estaban todas las ciudades, Esmirna era la ciudad más hermosa en todas esas ciudades. Hoy en día Esmirna se llama Izmir, que está en Turquía. Izmir tiene una población de aproximadamente 300,000 personas. Todavía hay cristianos en Esmir, o sea que en Esmirna todavía hay cristianos. O sea que Esmirna existe hasta el día de hoy. Éfeso ya no está, pero Esmirna todavía está ahí. ¿Cómo la ven? Y de todas las siete iglesias, solamente dos recibieron buenas calificaciones. Se recuerda que Jesús es el que está observando, él estaba viendo. Y él viene y califica a todas las siete iglesias. Y de esas siete iglesias, solamente dos recibieron buen puntaje. Y entre esas dos está esta iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna recibió un 10. Tremendo. Esmirna no recibió amonestación de parte de Jesús. Pero aquí va el problema. La iglesia en Esmirna sufrió mucha persecución. La iglesia de Esmirna sufrió mucha tribulación. Si hubo una iglesia que sufrió, era la iglesia de Esmirna. Esta iglesia sí que sufrió. Déjeme darle un poquito más de trasfondo. El emperador romano en ese entonces era un emperador, después de Nerón, que era Domiciano, así se llamaba ese emperador. Era un emperador malo, malo. Este emperador persiguió a la iglesia del Señor ahí en Esmirna, mató a muchos de los hermanos, mató a muchos de los cristianos. Pero ¿sabe lo que pasó? Que este emperador no pudo parar a los hermanos. Era como que si los hermanos se reproducían, y él no los pudo detener. No los pudo parar a estos hermanos. Pero muy interesante con referente a lo que es la persecución o una persecución. Una persecución realmente revela quiénes son verdaderos cristianos o no. Una persecución identifica eso. ¿Quiénes son verdaderos? En la película del apóstol Pablo que fuimos a ver hace unas semanas atrás con la iglesia, vimos cómo tiraban a los hermanos en los coliseos para que se los comieran los animales. ¿Se recuerdan, los hermanos? Para que sean comidos por los leones. También vimos cómo los quemaban a los hermanos. A los hermanos en Cristo, como usted y yo. ¿Se recuerdan, hermanos? Y los quemaban vivos, y estaba el hermano ahí en una cruz y con los soldados romanos ya listo para encenderlo vivo. Y vimos, y por lo menos escuchamos, porque no lo pasaron así bien, escuchamos cómo los hermanos gritaban. Porque igual, sí, duele. Era feo morir de esa forma. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a morir quemado por su fe? Algunos de mis hermanos me miran así. Me quedan viendo así, como que no quieren, no pueden decir sí, no, sí. ¿Estaría usted dispuesto a morir quemado por su fe? Los hermanos en Esmirna murieron de esa forma. Este emperador Domiciano, mire, se estableció, él puso el cuartel ahí mismo en esa ciudad de Esmirna, y una ley, él puso un reglamento que todos tenían que encender incienso, arrodillarse y adorarlo al César, o sea, a él mismo, porque él se declaró como un dios, y si no lo hacían, perdían su vida. Si no se arrodillaban al César, los mataban. Y es por eso que muchos hermanos en Esmirna murieron. Era una ley. Todos tenían que quemar ese incienso y adorar al César. Y no solamente eso, sino que al cumplir esta ley, ya que ellos llegaban al templo pagano y ellos venían y se arrodillaban, y entonces como para saber y tener así, digamos, un comprobante de que usted realmente sí vino y adoró al César, ellos le daban a usted como un certificado, y usted no podía manejar sin ese certificado. O sea que si la policía lo paraba, digamos que usted vivía ahí en Esmirna y usted de pronto iba a 60 millas por hora en su caballo y lo para la policía, igual que hoy, lo primero que le dicen, ¿qué es lo que le dicen? Su licencia y su registración, los que ya saben de esto, ¿va? Los que ya saben de esto. Yo no. Y hermano, cuidado con que usted no tuviera ese certificado. Cuidado con usted, que usted no tuviera esa licencia. Porque ahí usted se metía en grandes problemas, porque era ley. Usted tenía que adorar ese César. Se tenía que cumplir esa ley. más o menos en alrededor del año 150 después de Cristo. Dice la historia que hubo un líder en la iglesia de Esmirna que no se arrodilló ante el César. No se arrodilló. Él rehusó. Su nombre fue Policarp, así se llamaba él. Policarp era el pastor de Esmirna en ese momento, en ese entonces, y él rehusó postrarse ante el César. Y cuenta la historia que los judíos mismos fueron quien lo entregaron a este pastor. Y este pastor tenía, ¿sabe cuántos años tenía este pastor? 86 años. Ya era un ancianito. Era un anciano cariñoso, dice la historia. Un pastor amable, así como su pastor. Pero solo que yo no tengo 86 años. Y es por eso que Jesús dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, porque eran los judíos que los entregaban a los cristianos, no solamente a este pastor humilde, cariñoso, sino a muchos cristianos. Los judíos les entregaban a los romanos para que los matasen. Y cuenta la historia que lo tomaron preso, se lo llevaban ya para quemarlo a este pobre pastor anciano. Y el soldado que lo llevaba se dio cuenta que era un hombre ya anciano de 86 años. Y dice que mientras lo llevaba, lo iba conociendo. Y entonces que en esa trayectoria dice que el soldado se dio cuenta, pero este señor es una persona muy buena. Y cuenta la historia que dice que el soldado le ruega al pastor y le dice: mira, tú no tienes que morir. Qué difícil es decir que tú digas que César es el Señor y salvar tu vida. Dilo para que no mueras. Tú eres una buena persona. Tú eres un anciano. Tú eres cariñoso. Tú eres un pastor. Escuche la contestación de este pastor de Esmirna. Él dijo: ¿cómo puedo yo blasfemar en contra de mi rey y de mi salvador? Ahora ustedes me amenazan con un fuego que quema momentáneamente y después se apaga. Pero el fuego que les espera en el juicio es un fuego eterno. Esa fue la contestación de este pastor anciano de 86 años. Finalmente les dice: ¿qué esperan? Hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer. Y termina la historia que vienen y lo quieren amarrar, porque regularmente los amarran para que ellos no se muevan cuando ya el fuego los está consumiendo. Y él dice: ustedes no tienen necesidad de amarrarme. Yo no voy a ningún lado. Yo aquí me quedo así. Y dice la historia que a este pastor anciano de 86 años, un pastor amable pero firme en su creencia, firme en su fe, no hubo necesidad ni amarrarlo, que él se mantuvo y murió ahí quemado. ¿Cómo la ve? Hermanos, si hay alguien quien sabe de persecución, es Jesús. Era tan difícil vivir en Esmirna. Era tan difícil, si usted era cristiano, era difícil vivir en Esmirna por la persecución. Pero si hay alguien quien sabe de persecución, es Jesús. Si hay alguien quien sabe de lo que es sufrimiento, es Jesús. Si hay alguien quien sabe de morir, es Jesús. Él conoce, Él sabe lo que es el sufrimiento. Amén. La iglesia de Esmirna, además de ser una iglesia perseguida, que hubo persecución, también era una iglesia pobre. Pobre. Su pobreza aumentaba el sufrimiento que ya ellos tenían. Pero ¿sabe lo que les dijo Jesús? Les dice Jesús: yo conozco, oidos en el griego, oidos. Yo conozco tu sufrimiento. Yo conozco tu pobreza. Yo sé lo que están pasando, hermanos. Yo conozco tu sufrimiento. El Señor en esta tarde conoce lo que usted está pasando, hermanos. El Señor conoce las angustias que muchas veces pasamos. Y Cristo les dijo en ese entonces: yo conozco tu pobreza. En el griego esta palabra pobreza quiere decir desamparado, necesitado. O sea que en otras palabras, Cristo les estaba diciendo: yo conozco que están desamparados. Yo conozco que están en gran necesidad. Yo conozco. Se cree que algunos de estos hermanos cristianos en Esmirna eran esclavos. Y esto significaba, o sea que era peor todavía. O sea que ellos no tenían los mismos derechos que tenían los ciudadanos de Esmirna. Era peor todavía. Y a los hermanos de esta ciudad de Esmirna les quitaban sus pertenencias. Los dejaban sin nada. Era algo terrible. Pero aún así, nada los detuvo a estos hermanos. ¡Nada! Por eso que muchas veces yo me quedo sorprendido cada vez que yo voy, digamos, a El Salvador y veo como los hermanos no tienen las cosas que tenemos y aún así ellos siguen predicando el Evangelio. Para mí eso es de mucha enseñanza. Pero hoy en día, aquí en este país, muchos están entretenidos con las cosas de este mundo. Están entretenidos con las cosas materiales. No hay un compromiso verdadero con las cosas de Dios. No hay un compromiso con la iglesia del Señor. Vivir una vida santa, por ejemplo, es algo desconocido para algunas personas. Y estoy hablando dentro de la iglesia del Señor. Otros le piden al Señor: Señor, ¿tú crees que me puedes esperar un tantito? Ya tú sabes, Señor, qué tan ocupado estoy. Señor, yo después te sirvo, ¿ok? Ya tú sabes, Señor. Ya después yo me dedico a la oración, después. Señor, ya después yo me dedico a lo que es el estudio de la palabra. Pero tú sabes que ahorita estoy muy ocupado. Estoy ocupado, Señor. Y le piden a Dios: Dios, espérame, que ya después yo te voy a ser fiel. Después. Y hay personas, hermanos, cristianos, que comienzan bien, pero terminan mal. Y se quedan atrás. Porque realmente están ocupados. Y le dan la espalda a las cosas que son importantes para Dios. Y hermanos queridos, si hay algo que me preocupa como pastor, si hay algo que me preocupa como su pastor, es cuando nosotros le damos la espalda a las cosas que son importantes para Dios. Tengamos todos, incluyendo mi persona, tengamos todos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Dese cuenta que ni la aflicción, ni la pobreza desanimó a los hermanos de esta iglesia en Esmirna. Y en vez de ellos dispersarse, se unieron más. En vez de ellos perder su primer amor, su amor y compromiso aumentó. En vez de tener temor a la persecución, se llenaron de más valentía. En vez de desanimarse, entre ellos se animaban más. Pero aún así, hubo sufrimiento. Aún con todo y eso, la palabra me indica a mí que los hermanos estaban sufriendo. Iglesia, a veces sufrimos. Estoy consciente que muchos se hacen la pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué es que a veces nos sentimos abandonados por Dios? ¿Por qué es que nos sentimos que Dios nos abandona en el tiempo más crítico? ¿Usted se ha hecho esas preguntas? Yo sé que sí. Yo sé que yo le he preguntado al Señor: Señor, ¿dónde estás? No te siento. Y me he sentido abandonado porque no siento la presencia del Señor. Señor, ¿dónde estás? Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el Señor siempre ha estado. El quien se ha apartado ha sido yo. Nosotros somos los que nos apartamos. Ya no sentimos como sentíamos antes. Pero son preguntas muy válidas. El rey David lo preguntó de esta forma, Salmo 142:4, dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Y en otra ocasión lo dijo de esta forma, Salmo 13, capítulo 13, versículo 1, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí, Señor? Así era el sentir del salmista. Y la verdad es que le oramos al Señor, y le oramos, y no hay contestación. Y pasamos la angustia, pasamos la prueba, pasamos la tribulación. Y le pedimos al Señor: Señor, ayúdame. Y hacemos la pregunta: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado? O, Señor, ¿por qué es que tiene que pasar esto o lo otro? ¿Por qué es que a mi hermana le tuvo que dar cáncer? Señor, ¿por qué tuviste que llevarte a mi hermana? Ella no le hacía mal a nadie. Es duro. Yo he estado ahí. Yo he peleado con el Señor. Y a veces no entendemos lo que el Señor está haciendo. Y en vez de mejorar las cosas, se empeoran. Y las cosas en Esmirna no iban mejorando. Pero Jesús les da una respuesta a los hermanos de esta iglesia. ¿Sabe que el Señor siempre nos da una respuesta? Lo que pasa es que muchas veces como que nos tapamos los oídos y no queremos escuchar. Pero el Señor siempre nos contesta, nos dice algo. En este caso no era lo que ellos esperaban escuchar, no era la respuesta que ellos querían escuchar, no es la respuesta que usted se imagina. Aquí la respuesta fue que las cosas iban a empeorar. Sígame, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que ya de una sola vez el Señor les está diciendo, ustedes van a sufrir más. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea que si ya ustedes están sintiendo persecución, ustedes van a seguir aún más, van a sentir aún más la persecución. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Si antes ya estaban siendo probados, ustedes van a seguir siendo probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Ahora no sabemos si esos son 10 días actuales o fueron 10 años. No lo sabemos. Pero Jesús les estaba diciendo que las cosas no iban a mejorar. Pero algo muy, muy interesante les dice: no teman. ¿Usted se dio cuenta de eso en el verso? No teman. Porque hay un plan detrás de todo esto. Porque esto es solamente una prueba. Pero hay un plan. Porque en este verso Jesús les estaba diciendo, y es verdad, que yo, aquí esto es lo que les estaba diciendo Jesús: yo voy a permitir a Satanás que continúe con la persecución, yo voy a permitir a Satanás que los meta en la cárcel, yo voy a permitir a Satanás que les haga sufrir más. Eso es lo que está diciendo este verso. Pero también les está diciendo: no teman. Porque hay un plan detrás de esto. Ustedes tienen que confiar en mí, hermanos. Ustedes confían en Dios. Amén, sí. Confían en Dios. Aquí él les estaba diciendo: todo va a estar bien. Simplemente tienen que confiar. Porque hay un plan detrás de todo esto. Y aquí está el plan. Yo quiero que me sigan, que me pongan mucha atención, que me pongan mucha atención, porque aquí este es el plan que Dios quería desarrollar ahí en esa ciudad con los hermanos en Esmirna. Dios quería comprobarle al diablo que él no podía sacudir al pueblo de Dios. Dios quería comprobarle a los principados de este mundo que ellos están vencidos. Dios hace todo esto para sacudir al mismo dominio diabólico y al reino satánico, para que ellos queden en vergüenza. Dios hace todo esto para comprobarle al diablo que él no puede con el pueblo de Dios. ¿Cómo la ven? Ese es el plan de Dios. Y vemos esa patente en toda la Biblia. La vemos con Job. Y la vemos aquí con estos hermanos. Y Jesús les dice: lo único que tienen que hacer es tener fe. Les dice así, dice: sé fiel, mejor dicho, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo único que tienen que hacer es ser fiel. Quisiera concluir. Me da mucha curiosidad que Jesús también les dice en el verso 9, regresa su padre a la Biblia. En el verso 9 le dice que son ricos. ¿Ah? Si no tenemos cuidado ahí, parece como que nos puede confundir. Porque les acaba de decir a ustedes, hermanos, que la iglesia de Esmirna era la iglesia más pobre de todas las iglesias. Ellos no tenían absolutamente nada. Pero según los ojos de Dios, según la óptica de Dios, según la perspectiva de Dios, ellos eran una iglesia rica.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.